Ahora sí, abrimos la tertulia. ¿Cuál retazo de los cielos de los cielos, dice la marcha a mi bandera? ¿Cuál retazo es el título del libro del joven historiador Leonardo Borges, que se dedica a analizar lo que entiende son anacronismos, e incluso eventualmente inconstitucionalidades, en el acto de jura de la bandera? Ya estuvimos conversando con él en los minutos anteriores, pero ahora interesa que la discusión se procese en la tertulia con Carlos Maggi, que ya saludó hace un rato. Buen día, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido?
Con Carmen Tornaría, buen día. Y con Mauricio Rosenkopf.
Que quiero mandarle el entrañable abrazo a Claudio, que lo están preparando para una intervención, en el día que es el 22 aniversario de la llegada de Wilson, el que fue compinche de Wilson y segundo titular al Senado de Selección del 71.
Por supuesto que desde acá le deseamos la mejor de las suertes al profesor, al doctor Williman, en esta operación, y seguramente lo vamos a estar escuchando otra vez el viernes próximo. Leonardo, en un minuto, los argumentos suyos para cuestionar la jura de la bandera.
Bien, primero de la fecha, ¿no? El 19 de junio, el anacronismo de jurar la época de Artigas, el tema de la fecha de nacimiento de Artigas. Después el tema de la época de extremos en la que fue promulgada esta ley, que es una ley de instrucción militar, ¿tá? Que se impone a civiles en extrañas consideraciones. El tema de quiénes la promulgaron, en qué circunstancias, en la circunstancia de guerra.
Año 1940.
En los 40, en la cual podría ser entendido la institución militar dentro de esa época, ¿no? Y para hacer, es más largo el libro, pero para hacer cortos, el tema de los menores, ¿no? De que un menor no puede jurar, de que es anticonstitucional por ese tema. Y además otra cosa, que el espíritu de la ley era que fuera para mayores.
Carlos, ¿a ti te interesó mucho el libro?
A mí el libro me gustó mucho, yo estaba en contra, y sigo estando una parte en contra y otra parte a favor. Yo hice el prólogo de este libro, muy admirado, porque el libro es muy bueno, y el autor es muy inteligente y escribe muy bien. Eso es muy importante, ver aparecer a alguien joven que tiene capacidad para esto y para mucho más.
Leonardo, ya dijimos, tiene 25 años.
Pero la verdad es que las pequeñas tradiciones que va cultivando una sociedad, es decir, la banderita, los símbolos que nos unen, son una cosa que importan. Uno a la madre la quiere aunque sea fea. Y en este caso yo, que tengo una pasión artiguista, creo que muy justificada, porque eso fue un pedido brillante, único en América, y esta bandera de las rayas blancas y azules es la reacción contra Artigas, ¿no? Es la reacción querida contra Artigas, porque borraron la bandera, la podían haber mantenido, borraron el escudo, que era infinitamente superior al escudo que tenemos actualmente, un escudo que tenía de un lado un laurel y del otro lado una rama de pitanga, afirmaba una cosa local, era muy hermoso, también fue barrido, es una cosa un poco de bachilleres, inventaron el nombre, en vez de orientales pasamos a ser uruguayos. Todo eso a mí me desagrada, pero después que está, y uno lo quiere, es arrancar una cosa difícil, ¿no? Por eso yo le doy la razón que tiene este libro. Este libro tiene razones brillantemente expuestas, tiene toda la razón en los tres argumentos que hace, pero a mí me duele.
O sea que tú no serías partidario de eliminar...
Mi cabeza dice que sí, mi corazón dice que no.
Carmen, tú leíste también el libro.
Leí el libro.
A ver, el titular es para después tener otras intervenciones, ¿no?
Estimo mucho a Leonardo, es colega, y el libro tiene una primera parte que respeto enormemente, que es la de la discusión de posibles fechas, en donde me parece que Leonardo vuelca todo lo que sabe como profesor de historia, como investigador en historia, y tiene dos partes más en que me parece que Leonardo hace una cosa que no se debe hacer, y es hablar por la ley, hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, y en base, en mi opinión, a conclusiones, a hipótesis falsas, llega a conclusiones que para mi gusto también no tienen lugar. Entonces, la primera parte del libro la respeto enormemente, me gustó.
O sea, tú coincides en que es muy discutible que la jura de la bandera se haga el 19 de julio.
Más que la jura, porque esto ya lo hemos discutido acá, me gustó mucho la profundidad de discusión sobre el tema país, no país, región, confederación, unitario. Me pareció muy seria, muy bien planteada. A partir de allí, me parece que el libro cambia y creo que es flojo. Que es flojo en sus conclusiones porque es flojo en sus afirmaciones.
A ver, y Mauricio, tus primeras intervenciones, ¿cuáles serían?
Primero, que se han dado cuenta que estoy en oro del ring por la voz, ¿no? Que fue lo que tú dijiste hace un rato.
Mira, yo dice que no te entiendo.
Mira, no importa, yo te escribo, te aclaro. Bueno, para mí es un gusto que estés en la mesa. Somos vecinos territoriales, vos de Parque del Plata, yo de Las Toscas. Y te quiero dar elementos para un nuevo libro que me parece formidable. Mira, Francisco Acuña de Figueroa comenzó escribiendo endechas para los españoles que dominaban Montevideo. Después lo cercaron los patriotas, se fue para Río de Janeiro y siguió metiéndole himnos a la corte y al príncipe. Después se vino con los brasileros de Río Janeiro, se vino a Montevideo, y entonces tiene sus odas, sus cantos a la cisplatina. Cuando las fuerzas activistas entraron en Montevideo, escribió el himno nacional que cantamos todos de pie. ¿Qué tenemos que hacer con el himno, a mi bandera y el himno nacional? ¿Qué quieren que cantemos? ¿La retiran los asaltantes? Digamos, hay cosas que tenemos integrados, que en el imaginario colectivo, que en el sentimiento colectivo, están demasiado arraigadas como para ponerlas. El otro día me vienen a hacer un reportaje para la Deutsche Welle. Y vienen de la Argentina y lo primero que me tiran que el segundo artículo de la declaratoria de la independencia nos identifica con la Argentina, así que nosotros venimos a ser la provincia oriental del Uruguay. La mandé a Alemania. Entonces, cuando se tocan los valores que están arraigados, sí, los niños tienen que ir de la misma manera que van a tomar la comunión, y es muy respetable que lo hagan en la iglesia. Digamos, esa bandera es nuestra, este territorio es nuestro, este país es nuestra y nosotros somos uruguayos. ¡Viva la patria!
Lo que yo preferiría decir es que aclarar una cosa, una diferencia que tengo con Carmen, que me parece fácil de elucidar, es decir, la tesis de que los menores no se pueden comprometer es absolutamente inlevantable, no tienen capacidad para prometer y obligarse a nada, y lo grave de esto es que sobre esa base se le impone a los menores una consecuencia gravísima, porque el que no jura la bandera sin tener capacidad para hacerlo no puede seguir estudiando en la escuela pública.
Eso es una de las disparates, de las incorrecciones a que llega Leonardo. La ley no dice eso y la realidad tampoco dice eso. Si un niño no quiere prometer la bandera en la escuela, y si un adolescente de 12 años no quiere jurar la bandera en el liceo, no lo hace. Lo que dice la ley es que no se le entregará un título, ni técnico, ni universitario, a un niño que no haya jurado la bandera. Si alguien no quiere, o si un papá, como dice Leonardo, que confunde, en mi opinión, patria potestad con propiedad sobre un hijo, si un padre decide y mandata a su hijo de que no jure la bandera o no la prometa, y el niño considera que es propiedad de su papá y lo obedece en vez de hacer lo que él siente, no tiene ningún problema, puede seguir transitando por todo el sistema educativo. Puede pasarle dos cosas según la ley: que cuando se reciba de abogado, de médico, de agrónomo, cosa por decir, y vaya a retirar su título, le exija la jura de la bandera. Y la jura de la bandera puede hacer
la bandera
a los 18, a los 25, a los 35 o a los 50.
No, la jura de la bandera la exigen antes de llegar
la jura,
al título.
La jura de la bandera, lo que dice la ley, es que se exige, el Estado no entregar no entregará un título ni técnico ni profesional si no existe papel de jurado de la bandera. Y dice otra cosa, nadie podrá ser empleado público si no tiene papel de la jurada de la bandera. Se sabe que aquí nadie se recibe de nada antes de los 18 años y se sabe también que nadie puede entrar a trabajar en el Estado antes de los 18 años y transformarse en empleado público. Y entonces, por lo tanto, la ley no impide continuar estudiando a un niño que no promete...
¿Se solicita la jura de la bandera para realizar trámites en la educación? ¿Es así?
No es así. Por favor, te puedo asegurar que sobre algunas cosas...
Yo fui estudiante y pasé por esa exigencia, tenía que andar con el papelito a cuestas y si lo perdía tenía un drama.
Bueno, yo no sé cuál ha sido tu suerte individual, yo te puedo asegurar que
Alexandra Han, que está por acá,
lo que dice la ley es, léela Emiliano.
Pero yo no te hablo de lo que dice la ley, a ver, Alexandra, vení.
Inclusive para hacer trámites dentro de la universidad, a veces para inscribirse en la universidad, te exigen la jura de la bandera.
Bueno, yo pido, que estoy completamente de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución, que señala, aunque lo interpreta para mi gusto erróneamente Leonardo, que leamos qué es lo que dice la ley. La ley no dice que para hacer trámites en la universidad uno necesite la jura de la bandera.
Pero se pide.
La ley no dice que para ingresar al liceo uno tenga que llevar la promesa de la bandera para ingresar a...
Pero Carmen, dejanos hablar un poquito, pará.
¿Por qué tiene que jugar un botija de 12 años?
Ese es otro tema, Leonardo.
¿Cómo que es otro tema? No te entiendo.
Claro, vamos por partes. Leonardo dice, y tú lo acabas de repetir, que esa ley impide continuar estudiando a un estudiante del Uruguay. Y eso no es cierto. La ley no lo dice, y quien exija para continuar estudiando en la escuela, en el liceo, en preparatorio, o en la universidad, o en la educación técnica superior, el papel de jura de la bandera, antes de los 18 años, está haciendo una cosa que la ley no manda, y eso está mal.
A ver,
ese es un tema.
Vamos a ver qué mensajes están llegando por los teléfonos y por el correo electrónico. Rosario.
Y por ejemplo, María Mercedes Terra dice, a mí me perjudicó muchísimo esa disposición. Figuraba en el colegio como estudiante libre, también por una disposición absurda que en ese momento impedía dar examen de ingreso a los que no hubieran cumplido 12 años antes de julio. Juré la bandera todos mis años de colegio, en aquel tiempo no eran solo los primeros años. Pero la secretaria del liceo me puso un sello que decía, no juró. Después tuve que dar muchos exámenes libres para regularizar mi situación. Y cada vez tenía un problema con ese sello y más tarde también. Daniel de Malvin, cuando me anoté en facultad, me exigieron el papel de juramento. Elena del Parque Rodó, yo fui egresada de ingeniería, me quise anotar en la UTU y sin el juramento no me pude anotar. Incluso tenía un título, dice en ese caso. Claro, Martín del Centro dice, ella fue consejero, se tiene que tomar día, se sabe la ley, pero ignora los procedimientos, es decir, dando cuenta de que el procedimiento sigue exigiendo precisamente el papel, ¿no? La presentación del papel que consta del juramento, ¿no?
Bueno, pero esta es una parte de la discusión en todo caso, ¿por dónde podemos continuarla?
Pues podemos continuarla, por ejemplo, diciendo que en los países sajones el juramento es un delito, violar el juramento es un delito, perjurio. Por eso a las mujeres cuando se les pide que juren decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, se lo hace después de haberle preguntado la edad. Porque era tal el número de mujeres que falseaba su edad que merecían la pena de perjurio. Para evitar eso le preguntan la edad antes de jurar. Pero aquí no existe esa disposición, el Código Neto no tiene regulado como delito el hecho de perjurar. De donde también se desprende que ese juramento es una cosa informal, que no tiene otra...
Carlos, otra. Ahí tengo otro problema de precisión. Tú lo has explicado muy bien lo que implica perjurio. Perjurio es violar un juramento, no jurar. No. Perjurio no significa no hacer un juramento. Perjurio, el delito de perjurio en los países en que existe es violar un juramento. Yo digo que, como dice el papelito de la visa norteamericana, tiene el valor de declaración jurada, ¿no? Entonces, si usted va a matar al presidente norteamericano, supongo que no. Si mato al presidente norteamericano, me lo han explicado los propios norteamericanos, que yo no entendía como uruguaya esa pregunta, y decían, no, mira, no te van a juzgar solamente por matar al presidente norteamericano, te van a juzgar porque tú dijiste que no lo ibas a matar, y por lo tanto, el delito más grave acá es el perjurio. Pero en el Uruguay, dice Leonardo, la Constitución no habla del delito de perjurio. La Constitución en el Uruguay, y esas son las imprecisiones que me parece que
es lo único,
la Constitución no marca delitos, los delitos están marcados en el Código Penal. Primera cosa.
Carmen, no seas mala, yo estoy diciendo simplemente que en el Uruguay el juramento no tiene ningún valor.
No tú, Carlos, digo, en el libro se afirma que la Constitución uruguaya no establece como delito el perjurio. Bueno, sería insólito que la Constitución uruguaya estableciera delito de perjurio, porque no
solamente perdón, yo solamente dije de que busqué la palabrita juramento en la Constitución, ¿está? Dije, el juramento solamente aparece en el artículo 20. Eso es lo que digo yo, ¿está? Digo, si querés acreditar el libro desde esos puntos de vista, la verdad, me dejás helado.
Sí, ¿Qué comentarios tenés, Leonardo, a propósito de los distintos argumentos que se
presentan? Yo creo que si yo manipulo la verdad, entonces lo que está pasando acá es peor todavía. Porque yo si tengo que entrar a la facultad y presentar la jura de bandera, si tengo que entrar a la facultad, yo salí con 17 años al liceo. Y entré a estudiar con 17, por lo tanto era menor. Primero que nada, que es una pequeñísima acotación nada más. Y segundo, vamos, ¿por qué se le obliga al niño de 12 y no esperan a que tenga 18 ese botijo para jurarla? No, 12 añitos, no entienden lo que es la patria ni lo que es la nación. Algunos sí, la mayoría no, ¿está? Y tienen que jurar algo que no entienden todavía, ¿está? Y si es tan claro como dicen, que lo juren los mayores de 17, porque dice todo ciudadano, yo no inventé la ley, yo no la hice, la hicieron los legisladores, y los legisladores mismos, ¿está? ¿Estuvieron de acuerdo de que tenía que ser mayor de 18 años?
Mauricio, yo creo que el tema que me preocupa es, independientemente de la excelente investigación y el estilo con que está desarrollado el trabajo de Leonardo, a mí me rechina todo aquello que de alguna manera lanza torpedos por debajo de la línea de flotación de nuestra nacionalidad. Cuando hablamos de los niños de 12 años, porque los niños de 12 años le están asaltando la calle, que la jura de la bandera para mí es uno de los momentos más emocionantes. No es que te vincule con un asta y un paño que flamea, te vincula a un pedazo de nuestra historia, te vincula a tu nacionalidad, te vincula a lo que sos, a lo que fueron tus padres y tus abuelos, y 12 años tenían también los soldados que pelearon junto a Artigas. Digamos, a mí no me inquieta eso, la parte de que se deba legislar, si no jura, para mí es absolutamente secundario. A mí lo que me preocupa son los textos que surgen cuestionando de alguna manera lo que somos, sobre todo hoy que nos vienen cuestionando de muchos lados.
Lo que dice Mauricio, ¿qué contesta tú, Leonardo? Claro, digo, también, viva la patria, viva y aplaudimos todos. Pero en realidad, a lo que yo voy, es que yo no estoy en contra de la bandera. No estoy en contra de la bandera, estoy en contra de que el juramento, ¿tá?, se está utilizando mal. Yo digo, legislen y digan, bueno, juran los mayores de 18 años, o juran los que quieren, como en España juran los que quieren. Dicen, bueno, yo quiero jurar, van y juran. Pero porque yo le obligo a ese botija a que jure a los 12 años, ¿él va a ser más patriota? Yo creo que no. Y yo creo que al decirlo, no estoy atacando a la nacionalidad oriental ni uruguaya. No la estoy atacando, simplemente que estoy diciendo una realidad que creo que para mí rompe bastante a los ojos, pero no estoy en contra de la bandera y no estoy en contra del himno ni nada por el estilo.
Yo estoy completamente de acuerdo que este libro, aclaro, no ataca la nacionalidad uruguaya ni es un acto de improcedencia. Estamos recibiéndonos serenamente, sin enojarnos, y es bueno escuchar las distintas opiniones, y Leonardo ahora está hablando, y habla en el libro, de un problema que es atendible, no necesariamente compartible. Él dice, el juramento deberían hacerlo todos cuando sean mayores de edad, como votan esto y lo otro. Y yo discrepo con él. No hay momento más precioso, dos momentos que yo recuerde en lo personal, desde dos situaciones. Primero, prometiendo la bandera. Segundo, jurando la bandera.
pero también como profesora, porque es en general los profesores de historia los que nos toca hablar en estos actos, ¿eh? Que para mí no son actos formales, son clases, ¿eh? Son clases de discusión y de reflexión. También para mí es un momento precioso explicándoles, ¿eh? Lo que para mí encierra este juramento y esta promesa a los alumnos. Y es el valor fortísimo de la palabra empeñada. Esto no tiene que ver con las leyes, y también justo eso es una cosa muy fuerte en una república cualquiera.
Está
y
bien.
En eso me parece que le gana Uruguay a España.
El tiempo, ¿ah?
Yo no pondría
ido
a España como ejemplo, ¿eh? De lo que puede ser, ¿eh? No le copiaría a España en cuestión de leyes, porque en Uruguay llevamos bastante más madurez sobre leyes que en España.
Se lo cuento en materia de inmigración. ¿Cómo, perdón?
Sobre todo en materia de inmigración.
Era difícil contener esta discusión en la primera parte de la tertulia. Yo sabía que el tiempo no nos iba a dar y no nos dio. Ya son casi las 10:05, así que una de dos. ¿Seguimos toda la mañana?
Sí, seguimos.
No, o hacemos la pausa y vamos a los otros temas que teníamos fijados y que creo que varios de ustedes querían también debatir. Me parece que lo mejor es poner acá punto suspensivo, dejamos el debate, la polémica en un punto bien alto y cada uno de los oyentes sacará sus conclusiones, eventualmente leyendo el libro, discutiendo a su vez con sus amigos, con los allegados.
En perspectiva.
Le agradezco al profesor Leonardo Borges, autor del libro ¿Cuál retazo? Anacronismo, recordar la bandera, que nos haya acompañado esta mañana.
No, muchas gracias a usted por invitarme.
Creo que vino bien incentivar este debate, que es un debate que prácticamente está callado por ahí y que resulta, creo, removedor, ¿no? Más allá de cómo uno termina después ubicándose frente a tu interpretación y frente a tus críticas.